Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos saben que son tiempos especiales? ¿Cuántos saben que estamos definitivamente viviendo los últimos de los últimos días? Y cada noticia, cada una de las cosas que estamos viendo alrededor realmente nos hacen saber que sí, estamos viviendo esos días. Entonces la pregunta es si es que usted y yo estamos listos y preparados. Vamos a entrar en la palabra, Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Mientras usted abre su Biblia, mientras usted tiene la buena costumbre de prender su Biblia tal vez, hágalo por favor. Yo quiero darle gracias siempre, gracias también a mi pastor por la oportunidad que nos da de poder predicar, de bendecir, de ser bendecido. En realidad uno es bendecido cuando comparte la palabra. ¿Cuántos están felices de estar en comunidad de fe? ¿Cuántos saben que esta es su casa y su familia? Amén. Y tenemos un pastor del otro mundo, increíble. Y Dios tiene cosas grandes para él y a través de su vida. Le pedimos, siga orando por él, por su familia, levántele en este tiempo. Y también yo quiero darle gracias públicamente por nuestro pastor Rolando, por el trabajo que está haciendo en este tiempo. Y por qué no le da un aplauso también. Gracias de veras, pastor, por ser un regalo y una bendición para nosotros. Damos gracias al Señor por su vida. Ok, Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años? Padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de entre los médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Diga conmigo: enseguida. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, acuérdese que estaba rodeado de una multitud, le dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices: ¿quién me ha tocado? Ah, eso faltó. Sí, a lo quiteño: ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. Y no permitió que lo siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban. Así como que pasara por ahí el coronavirus. Dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo: talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Cuántos años tenía? Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Quiero el título, mejor dicho, de la prédica de hoy es: ¿para dónde vas? Mira que está la suya y dígale: ¿para dónde vas? Dice el dicho: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Sí. ¿Para dónde vas, iglesia? ¿Para dónde vas? No sé si alguna vez usted se ha perdido. Levanta la mano los que alguna vez se han perdido. Gracias, somos del mismo club. Me acuerdo una vez, entrando en el primer año de la universidad, yo estudiaba en la ESPE y estábamos ahí. Y obviamente la ESPE, usted sabe, está en el Valle de los Chillos. Y nosotros vivíamos aquí en Quito. Estaba ahí, por ahí tenemos los. Brother, increíble. Estábamos juntos en esto. Entonces, estábamos ahí, me vas a entender lo que hoy voy a relatar. Entonces, estábamos. Y el primer año le decía a mis papás: mira, no te preocupes, vamos, yo voy ahí. Yo sabré cómo llego a la universidad y cómo regreso. Sabía que en la noche había. Yo estudiaba tarde y noche de la universidad y en la noche había una provisión de buses. Entonces, simplemente yo lo que hacía es llegar al trébol, jalar dedo, y así llegaba diariamente a la universidad y regresaba en el bus que proveía la universidad. Listo, entonces estaba ahí, todo eso fue mi vida ahí, hasta que de repente, mientras avanzaban los días de clases y todo esto, un maestro de computación, Dios bendiga a los maestros de computación, pero está ahí y nos dice: chicos, jóvenes aún, el día de mañana, o creo que al día siguiente o a 2 días después, voy a tener un examen con ustedes, pero tienen que venir en la mañana, tienen que venir en la mañana. Dijimos: ok, así tipo creo que era 7:30, 8 de la mañana. Dijo: ok, bueno, pero yo pensaba, ¿cómo llego en la mañana? En la tarde ya tenía dominada la cosa, ya sabía quiénes pasaban por ahí, jalaba dedo, nos subíamos y listo, y llegaba igual a la salida. Pero en la mañana, ¿cómo hago? Entonces dije: no, hay provisión también de buses en la mañana que pasan por ahí. No, pues yo veo un bus del ejército, como usted sabe, la ESPE está bajo la administración del ejército y está ahí. Y dije: bus, ejército, ESPE, facilito. Esa es la fórmula perfecta ahí, listo. Entonces llegué en la mañana, me paré ahí en el trébol y fue efectivamente y vi bus con el sello del ejército, un bus verde, dije: este es, y le chiflaba. Y le silbaba, dije: pare, y salí corriendo, pare, y separar el carro y subí por atrás. Yo que subo contento ahí todo y veo un montón de conscriptos. Usted se ríe, pero yo estaba nervioso ese día. Y veo ahí, más adelante veo también unas personas de civil con uniforme, unas señoras y todas. Dije: no, esos son los administradores de la universidad, trabajan en la administración de la universidad, secretarios, en fin, todo lo que se necesita ahí en las facultades. Son ellas, dije, de ley. Y ellos, estos conscriptos, dije: estudiantes, en la mañana les llevan estudiantes, claro. Entonces, bueno, entonces un poco me tranquilicé y dije: Señor, en tus manos encomiendo mi futuro ahí. Me cogí, simplemente me senté. Entonces de ahí el viaje, como usted sabe, es medio largo hasta llegar a la ESPE. Entonces ya a esas horas de la madrugada, para un estudiante ahí, estábamos ahí, solamente cogí y me senté, abracé mi mochila y me quedé dormido. Mira, para no hacerle largo el cuento, yo estaba ahí y después de un tiempo de cabecear, y si le confieso también de un poco de babear, estaba ahí, ustedes también babean, no se hagan, por favor. Estábamos ahí y me despierto, abro los ojos y me despierto un poco y veo verde, montaña, árboles. Y dije: esta no es la ESPE, estoy mal. Y de repente veo un letrero que pasa por ahí: Amaguaña. ¿A dónde me fui? Mira, le acorto la historia, de repente seguía yo y me bajo y la verdad no me bajé, pero simplemente no me bajé por vergüenza. ¿Y ahora qué hago? Estaba ahí nervioso hasta que de repente curva y seguía, era eterno ese camino para mí. Yo dije: ¿para dónde estoy yendo? Señor, sálvame, ¿a dónde voy? Yo no quiero esto. Y estaba, entré ahí y de repente veo Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano. Estaba llegando a una unidad del ejército. Totalmente ahí perdido. Y en fin, bueno, hice guaraguas para salir de ahí. Ya no le cuento más. Lo único que le puedo decir que milagrosamente llegué 5 minutos antes del examen. Eso fue un milagro. Creo que Dios me traspuso ahí. Alguna cosa hizo, pero fue un milagro. Llegué a ese examen, no sé cómo di, no sé ni cuánto saqué, la verdad. Y ahorita ni me importa. Entonces ahí. Pero eso fue la verdad ahí, cuando pasa que yo puedo contarle historias de cómo me he perdido en algunos lados. Y sé que cada uno de nosotros hemos tenido esta experiencia de: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y hoy en esta mañana yo quiero decirle algo muy importante. Dios está en el plan de que nosotros podamos direccionarnos conforme a lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia en este tiempo. Está hablando a la iglesia en este tiempo. Y esta historia es muy importante. ¿Ok? Y déjame decirle algo. La persona más pobre no es la que tiene dinero, la que no tiene dinero. La persona más pobre no es la que no tiene dinero, sino la que no sabe a dónde va. Es la persona que no sabe a dónde va. Y es importante que nosotros reconozcamos los tiempos que estamos viviendo. ¿Y qué está pasando ahora? Está aquí en esta historia. Volviendo a la historia de la palabra de Dios. Jesús está ahí como una multitud. Viene Jairo. Viene el principal de uno de los principales de la sinagoga y viene a Jesús y le dice: mi hija está enferma y con una enfermedad de muerte. Ven, toca a mi hija, toca a mi hija. Mi hija, la hija de Jairo, ¿cuántos años tenía? 12 años. Y de repente ahí Jesús le dice: ok, vamos. Y es que tenemos a un Dios que siempre va a responder a favor tuyo. Y eso es lo que le dice a Jairo: vamos, Jesús siempre va a responder tus oraciones. Iglesia, ve a Jesús entendiendo que Él tiene una respuesta para ti. Tú ves, el centurión le buscó a Jesús y Jesús le respondió y él fue. Tú ves ahí el ciego Bartimeo le llamaba: ¡eh, hijo de David! Y Jesús escuchó y fue a él. Y tú puedes ver a muchas otras historias. Marta, María, mandó a llamar a Jesús y Jesús también fue. Jesús no está ocupado para ti. Él está disponible para la iglesia. Él está disponible para nosotros. Él está disponible para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Entonces acude a Él. Acude a Él. Y así fue Jairo. Y Jesús dijo: vamos. Entonces Jesús estaba yendo ¿hacia dónde? Hacia la casa de Jairo. Jesús estaba yendo hacia tocar la niña de 12 años. En el camino, dice la historia aquí, que una mujer estaba enferma. ¿Cuántos años? 12 años. Ojo con esto. Cuando nace la niña de 12 años, esta mujer se enferma. Y después de 12 años, cuando esta mujer está a punto de recibir su sanidad, esta niña de 12 años está a punto de morir. Es que el enemigo está atrás de las generaciones. Es que el enemigo quiere matar generaciones. Pero gloria a Dios que Dios siempre está en el camino y Él ha venido para traernos libertad. Él ha venido para traernos sanidad. Él ha venido para traernos restauración. Iglesia, dije que Él ha venido a tu vida para traer restauración, sanidad, provisión, gracia para cada uno de nosotros. Y debemos levantarnos para eso, a creerle. Pero ¿para dónde estaba yendo Jesús? Para tocar la niña. No estaba yendo a tocarle a la mujer. Y quiero algo en esta mañana, despertar en tu corazón. Quiero despertar para que tú sepas a dónde tenemos que ir como iglesia en esta hora. A dónde estamos llamados a ir como iglesia en esta hora. Jesús no fue a tocar la mujer. Jesús estaba yendo a tocar la niña de 12 años. Jesús sabía que tenía necesidad de esta mujer, claro. Jesús sabía que tenía, que algo iba a suceder en su vida, claro. Pero no estaba yendo donde ella. Es que debemos entender que hay una generación que está pasando. Hay una generación que fue preparada, que ha estado lista, pero simplemente ha sido informada y esa información no ha traído transformación a su vida. ¿Por qué? Porque esta mujer recibe el llamado de Dios y le comentan de quién es Jesús y ella decide en ese momento hacer lo que estaba llamando a hacer. ¿Qué estaba haciendo antes? Estaba enferma y estaba yendo a los médicos. Estaba yendo a ver cómo me sanan y le va peor. Mientras Jairo, con esta información difícil que tenía de su hija, fue a Jesús, esta mujer con esta enfermedad física fue a los médicos. Mientras nosotros estamos aquí recibiendo noticias como el coronavirus, ¿a dónde vas a ir? No, es que hay que correr rápido al Supermax y se acaban las mascarillas. Corramos a la farmacia, ¿por qué? Si es que los geles estos anti ni sé cómo. ¿A dónde vas? Iglesia, ¿dónde estás corriendo? ¿O vas a correr a Jesús sabiendo y declarando la palabra que ninguna plaga tocará mi casa? ¿A dónde vas a correr? ¿A dónde vas a correr? Es que es la hora, iglesia. Mire, déjeme decirle algo. Es la hora de entender que ahora nosotros, en medio de todo lo que estamos viviendo, vamos a saber de qué estamos hechos. ¿De qué estás hecho? ¿Qué es la convicción en tu corazón? ¿Lo que dice el doctor o lo que dice las noticias o lo que dice Jesús y la palabra? Y es tiempo de definir la iglesia. Y es tiempo de definir. Y todo lo que está sucediendo alrededor, ¿sabe qué? Todo alrededor, créame, sus compañeros, toda la gente en su trabajo, en su colegio, todo, van a empezar a regresarnos a ver. ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué cara le vamos a poner? ¿De susto o de esperanza? ¿De fe o de desconfianza? Donde dijo que, hijo, no, bro, sí, comprará, no. Vaya, llore. Es el momento de proclamar la palabra. Vaya y gane. ¿Para dónde está yendo Jesús? Está Jesús yendo a una nueva generación. ¿Que se está olvidando de la generación antigua? ¿De líderes antiguos? No. Pero esta generación ya ha sido preparada para hacer lo que ha sido preparada. Pero lamentablemente muchos de ustedes, como padres, como líderes, como generación que tal vez es mayor, no estás haciendo tu parte y te has quedado aquí en la queja y en tu conformidad. Y no avanzas como Jesús avanza. No recibes tu sanidad y te está desangrando tu economía. Y te está desangrando tu familia. Te está desangrando tu salud. Te está desangrando tu llamado. A través de tu queja, de lo que sucede alrededor, culpando a los demás. Deja eso y ve a Jesús. Deja ese estado y camina hacia la salvación. Deja ese estado que te está carcomiendo y camina a Jesús, porque ese es el lugar de libertad y de salvación. Pero Dios, pero Jesús no está yendo a tocar esta generación, porque ya le dijo lo que debe hacer. Padres, tú ya sabes qué debes de hacer. Deja la queja y deja de separarte de tus hijos. Líderes, tú ya sabes qué debes de hacer. Deja de estar conformándote y empieza a ganar y a ver dónde está yendo Jesús. ¿A dónde está yendo Jesús? A la generación nueva. Tengo la bendición con mi esposa de ser los pastores de jóvenes de aquí, y hoy más que nunca tenemos esa seguridad de a dónde está yendo Jesús en este país. Iglesia, ¿a dónde está yendo Jesús? A ganar los jóvenes de esta iglesia, de este país. Está yendo a ganar una nueva generación. Está yendo a ganar una nueva generación. ¿Y qué hace Jesús? Jesús coge, empieza a ir hacia esta nueva generación. ¿Y qué le dice? Ok, calma a la multitud y les deja. Es que es tiempo de calmarles a la multitud de quejones, a la multitud de gente negativa. Y se va con tres personas. Se va con Pedro, Juan y Jacobo. Y les lleva. Llega a este otro lugar y ve a la casa todos los. Mira, estaban ahí y llorando y tocando música triste. Parecía velorio de los quiteños eso. Y estaban ahí con toda esta carga. Pero Jesús les mandó a callar. Estaba muerta, pero Jesús vino y declaró que no, no está muerta, está dormida. Es que Jesús sabe. Jesús sabe que aunque el mundo diga hay una generación que no tiene esto, que no puede aquello, que está separada. ¡Mentira! ¿Sabía usted que los mileniales, dale esta estadística, que los mileniales van a ser la gente cristiana, milenial va a ser la gente más fiel de la iglesia? Créame, eso dice. ¿Por qué? Porque los mileniales no se comen el cuento. Ellos se aseguran de su fe. Ellos se aseguran de no creer simplemente por creer, como muchas veces tal vez nosotros hemos crecido. Y Dios ha tenido gracia sobre nosotros y tenemos convicción. Pero los mileniales se convencen. ¿A dónde está yendo Jesús? A la nueva generación. ¿A dónde está yendo Jesús? A ganar los nuevos. ¿A dónde tenemos que ir como iglesia? A salir y nosotros tocar esta generación. Casi un poco más del 60% del país es una generación joven de hasta 35 años. ¿A dónde está yendo Jesús en esta hora? A sanar una generación que estamos queriendo decir que está muerta y es mentira. Es mentira. Es lo que Jesús habla. No está muerta, está dormida. Y Jesús quiere que tú y yo seamos esos canales de salvación para esta nueva generación. Y de ahí calla toda esa multitud y le coge a los padres y entran en este cuarto los padres y los tres discípulos. Es que esta generación necesita de padres y de mentores. Esta generación ha sido una generación huérfana. La falta de padres ha hecho que muchos jóvenes crezcan con soledad en su corazón. Por estar discutiéndote aquí tu dolor, estás abandonando tu generación que está viniendo. Por estar discutiendo y lamentándote y lamiendo heridas aquí, está el enemigo tomando esta generación que le pertenece a Jesús y que es el futuro de la iglesia, que es el futuro de esta nación. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿A dónde estás yendo? Solamente, Señor, dame, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Cuando alzas tus ojos a ver a dónde está yendo Jesús, Jesús está yendo a resucitar una generación que necesita padres y mentores. Jóvenes, he venido a decirte este día, aquí en la iglesia hay padres y aquí en la iglesia hay mentores para ti. No estás solo, no eres una generación huérfana. Dios es tu padre y Él está aquí en esta casa, donde, como nuestro pastor siempre ha dicho, este es tu lugar seguro, y Dios va a hacer algo sobrenatural sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de a de veras? A eso apuntamos. Me ayudan con el piano, por favor. A eso apuntamos. Entonces es tiempo de que nosotros corramos a eso. ¿A dónde está yendo Jesús? Iglesia, despertémonos. Iglesia, levantémonos. Y es tiempo de entender cuál es nuestra estación. Si eres de la generación preparada, empieza a caminar hacia Jesús, lo que tú ya has sido informado y preparado. Pero si eres de esta generación que te has sentido, y yo sé en mi corazón, he orado por este tiempo. He orado por este tiempo. Y el Espíritu Santo nos ha mostrado cuántos jóvenes en su vacío buscan llenarse en el desorden sexual, en el alcoholismo, mendigando amor, mendigando abrazos, sintiéndose solos, con intentos de suicidio. Y no muy lejos, aquí hay algunos. Pero la respuesta está aquí, se llama Jesucristo. Se llama el Padre de las luces, tu Padre celestial, para traerte sanidad y salvación. ¿Cuántos jóvenes hasta 30 años están aquí? Levanta tu mano, por favor. Ponte de pie. Jóvenes de 30, hasta 30 años. No, no, los que tienen 30 y pico, no se pongan bravos. Peor los que están en el cuarto piso, no se pongan bravos. Ahí en el graderío, todos, pónganse de pie. Wow, wow. Hay un remanente nuevo en esta iglesia. Son ustedes. Hay un remanente nuevo en esta casa. Hay un remanente nuevo. Hay esperanza en la iglesia. Aleluya. No te sientes. Tengo una palabra de Dios para ti. Jóvenes, Dios te dice: ha llegado tu hora. Ha llegado tu hora. En graderío, ha llegado tu hora. Y abajo en la platea, ha llegado tu hora. Dice Dios: es tiempo que afines tus oídos espirituales. Es tiempo de que afines tus sentidos espirituales. Es tiempo de que tú te alinees. Jesús está atrás de ti. Jesús está yendo hacia ti y va a sorprenderte y va a tocarte. Solo afínate, solo alíniate. Que Dios va a usarte como nunca antes. Dice Dios: para esta hora te estoy preparando, para esta generación te estoy levantando. Ha llegado tu hora. No estás solo, no estás sola. Permítenos ser tus padres y tus mentores en esta casa. Comunidad de Fe es tu iglesia, es tu casa. Y vas a ver cómo Dios te usa de una manera sobrenatural en tu colegio, tu universidad, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tus sueños. Ha llegado tu hora. No digas: es que soy muy pequeña. No digas: es que ya soy muy grande. Escucha, ha llegado tu hora. ¿Cuántos lo creen? Amén. Puedes dar un aplauso al Señor entonces. Aleluya. Vamos a ponernos todos de pie, por favor. ¿A dónde vas a correr, iglesia? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? No, pastor, es que yo soy como esta mujer. Bueno, ya sabes qué hacer. Ya sabes qué hacer. Es tiempo de actuar. Ve con Jesús a ganar. A ganar esa familia. ¿A dónde está yendo Jesús? Está yendo no solo a esa nueva generación, está yendo a tu trabajo, está yendo a tu colegio, está yendo a tu universidad, está yendo a tu emprendimiento, está contigo en las calles. Es que iglesia no se hace aquí en la iglesia, aquí nos preparamos para hacer cosas allá afuera. Y esta es la hora y el tiempo de que nosotros nos levantemos. Hay una generación que necesita padres, que necesita mentores. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y jóvenes, quiero decirte, no estás solo. No, no, no. Es una mentira del diablo que tal vez te has llevado a intentarte suicidar. No es que estás despreciada, mentira. Eso es un engaño estúpido del enemigo. Tú eres su princesa. Tú eres la niña de sus ojos. Y Él quiere levantarse en tu vida. Quiere tocarte a ti. Tú eres capaz, no es que te están rechazando. No, 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 Dios te está librando de gente que no necesitas. Y deja que Dios te ministre, te toque, te sane. Hemos ministrado este tiempo como nunca, jóvenes. 20, 21 años llorando juntos. Porque simplemente le entregó su corazón, su vida, 7 años a una pareja, terminando destrozados, otros con intentos de suicidios. No más. Hay una iglesia, hay un Dios poderoso y hay un Padre eterno que está aquí, que quiere tocar tu vida. Levanta tus manos y ora, Espíritu Santo, habla al corazón de cada uno de nosotros, aún como padres, como mentores, como líderes. Señor, es tiempo de ganar esta generación. Es tiempo de conquistar esta generación. Que seamos de esos canales que necesita esta generación. Que seamos de esos brazos extendidos del cielo que necesita estas personas nuevas allá afuera, que están en desórdenes sexuales, en alcoholismo o en engaños. Señor, ayúdanos a hacer la extensión para esta nación, que traiga salvación y liberación a cada uno de los que nos rodean, a esta generación, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú te has sentido aún herido, levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo sane tus heridas en esta hora. Toque tu corazón, toque tu alma, toque tu vida, y sepas que en Jesús hay esperanza. Sepas que Jesús, hay restauración. Él está aquí y a Él corremos. A Él corremos.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.